Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar este programa Madrid Directo en la sintonía de Onda Madrid. Hoy vamos a callejear dentro de un rato en el Con Permiso con Constantino Mediavilla. Vamos a hablar del 1 de mayo con Marina Prieto, secretaria general de UGT, y Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras. Pero ahora vamos a callejear, sí. Nos gusta hacerlo con Roberto Macedonio. Hola, Robert.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Pues oye, fíjate que Inditex acaba de abrir en Madrid la tienda de Zara. Dicen que es la más grande del mundo. Está en el edificio España. Son 8.000 metros cuadrados dedicados a la moda. Tiene ropa de mujer, de hombre, de niños y, bueno, incluso el Zara Home, el dedicado a la casa. Todo en el mismo espacio. Yo creo que esto nos puede dar pie a callejear por ahí.
Hombre, ¿qué te parece? Y a ir de compras también por esa zona, que con tanto metro cuadrado igual nos perdemos comprando. Esto ya hay que ir con GPS a este Zara.
¿Te imaginas?
De lo grande que es. Así que vamos a recorrer hoy esta zona de Madrid y vamos a caminar pues por la Gran Vía de arriba a abajo, que se ha convertido ya en el punto ideal para ver musicales, para ir de compras, los escaparates, la moda. Es una gran pasarela en Madrid.
Sí, señor.
Y sin duda alguna es la calle más emblemática de todas.
Aquel tranvía pronto pasará, las casas se desmaquillarán del humo de la gran ciudad. ¡Oh, Gran Vía! Y llevas aquí casi toda la vida.
Me gusta mucho esta canción.
Sí.
Me encanta. Bueno, pues, ¿por dónde lo vas a empezar?
Venga, pues vamos a empezar sí o sí por esta super tienda de Zara de la que estamos hablando, esta noticia, que acaba de abrir sus puertas en el edificio España al final de la Gran Vía. Empezamos por ahí, porque es la más grande del mundo y nosotros, junto con mucha gente, hemos sido de los primeritos en visitarla.
¡Ay, qué bien!
De verdad que muy bonito y la ropa que han traído me encanta y está muy bien. Me ha gustado mucho el diseño de la tienda y lo espaciosa que es.
Me ha parecido estupenda, mucha gente y muy bien. Parece un hotel de 5 estrellas.
Enorme, es enorme. Y el trato de las chicas que me han atendido, estupendo. Así que vamos, de 10.
La verdad es que ha cumplido un poco la expectativa. A lo mejor me la esperaba un poco más grande como la estaban anunciando, pero sí, está muy bien.
Te puedes tirar un día. ¿Podéis hacer plan de venir a Madrid a comprar en el Zara?
Pues la verdad que está súper chulo. Lo único, no tienen baños, pero lo tienen organizado muy bien. Pero lo han querido hacer tan grande que no nadie sabe dónde está. Hay mucho descontrol.
Oye, entonces si te entra
claro,
una necesidad,
un apretón,
yo creo que tiene que haber, y, pero claro, es tan grande que no lo verá la gente.
Yo creo que no lo habrá encontrado en un sitio tan grande, entre
tiene
tantos
que
bolsos,
haber.
Hay de todo, ¿cómo no va a haber baños?
Pues claro, claro que sí.
Señor. Y es que, bueno, pues aquí podemos comprar de todo sin salir, pero no solo en esta tienda, en toda la Gran Vía se puede encontrar prácticamente de todo, porque es uno de los lugares pues más frecuentados para comprar por gente de Madrid, también por turistas. Las grandes firmas del mundo están instalándose en la Gran Vía, las más accesibles, pero en su origen, pues esta calle era muy, muy distinta. No tenía nada que ver con lo que vemos hoy y, de hecho, tardó varias décadas en construirse. Fue muy complicada esta obra. Nos lo cuenta el investigador de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago de Miguel.
Digamos que es un proceso a largo plazo, ¿no? Durante 30 años, y esto lo que explica es que no haya una uniformidad a lo largo de toda la calle. Mientras el primer tramo, que es en el que nos encontramos, lo que predomina es fundamentalmente un eclecticismo arquitectónico, incluso una cierta monumentalidad. En los otros dos tramos, pues hay ya, digamos, una esencia mucho más europea, mucho más incluso norteamericana, podríamos decir.
Ah, mira, qué bonito.
Varios estilos en la misma
europeo,
calle.
Europeo, norteamericano.
Un poco de todo, bien. Un poco ecléctico.
Mezcla.
Una mezcla, quizás sea esa mezcla de estilos, Nieves, lo que la hace tan especial, tan distinta.
Sí.
Lo que hace que tanto nos guste. Un edificio no tiene nada que ver con otro. Y así se ha convertido en uno de los lugares más icónicos de la capital. Una de las postales más famosas de Madrid es el mítico edificio de Metrópolis. Sale
es
en
verdad,
todas las
sale
portales.
En todas, absolutamente.
Con los coches pasando por debajo de noche, iluminado el edificio de Metrópolis. A la gente, en realidad, bueno, es que a la gente le encanta pasear por la Gran Vía.
Trabajo aquí, vengo todos los días. La gente viene a Gran Vía a ver escaparates. Entonces están en la acera viendo escaparates.
En cuanto a terrazas, en cuanto a peatonalidad, de poder disfrutar un poquito más de la Gran Vía. Pero por otro lado, el tema de los atascos, el tema del tráfico.
Hay un montón de gente caminando y paseando y es un poco agobiante.
Se ve muy limpia, tanto pues, el aire como la ciudad. Entonces yo lo veo muy bien aquí.
Hay calles, lo que pasa es que por ejemplo Gran Vía es una calle principal de tráfico y de gente. Entonces es muy complicado porque no hay otra calle que sustituya esto.
No sé, como más tranquilidad, trae como un ambiente más simpático a lo que es el área.
Algunos decían, es muy agobiante, hay mucha gente. Otros decían, es muy tranquila, bueno, según lo que vayamos buscando.
Claro, exacto, hay para todos.
Hay
¿no?
para todos, sí. Hay zonas más concurridas que otras, puntos diferentes, así que opiniones de los viandantes. Lo que está claro es que siempre hay alguien en la Gran Vía, además gente de distintas partes del mundo, y la mayoría se quedan asombradas, por ejemplo, con otra postal, el cartel de Schweppes. El cartel de Schweppes, también icónico, en Callao, que ya es además bien de interés cultural. Los carteles de neón están prohibidos en la ciudad de Madrid, pero ese y el de Tío Pepe fueron indultados por tratarse de ser bien de interés cultural.
Claro, ya era imagen de Madrid.
Es imagen de Madrid, totalmente.
Exacto.
Todos recordamos, por ejemplo, en el cartel de Schweppes, una de las escenas más míticas del cine, aquella en la película El Día de la Bestia. Escucha.
¡Joder, qué alto! ¡Mira abajo! ¡Cuidado, imbécil! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar!
¡Déjame moverte y
¡no muy alto!
Ahí salía.
Ahí colgados. Santiago Segura, estamos escuchando en esta película de Álex de la Iglesia. Ahí colgado en el cartel de neón. ¡Qué vértigo da esa escena! Bueno, pues el de Schweppes, el de Metrópolis o el de Telefónica son todos edificios emblemáticos, como el edificio España también, donde se ha inaugurado esta tienda de Zara, la más grande del mundo.
Mira, hace un ratito decíamos que tiene una mezcla absolutamente la Gran Vía de estilos. Eso nos lleva a mirar las estructuras arquitectónicas de la Gran Vía y, claro, decir esto es llamar a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Muy buenas. Pues, ¿qué nos puedes decir precisamente de esa construcción que llevó tantos años que, en fin, todavía arrastramos las obras, yo creo, de la Gran Vía? Pero ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó todo?
Bueno, lo más interesante yo creo es lo que, como la has llamado tú, arteria, y es que al final la Gran Vía surge como una necesidad de la ciudad de conectar la parte este con la oeste, es decir, todo el barrio de Salamanca con todo el barrio de Argüelles. Entonces, desde mediados del siglo XIX, que es cuando más o menos se proyectó todo el ensanche, que lo hemos hablado alguna vez, 1860, etcétera, pues se dan cuenta de que hay como un... es imposible llegar de una forma a la otra de forma rápida. Entonces se empiezan a pensar en algunas cosas, como por ejemplo hay una primera reforma que es la que da cuando se construyó la Plaza de Callao. Esto es más o menos en 1862. Uh-huh. Y luego ya el primer proyecto es de 1886, del arquitecto Carlos Velasco. Él ya planteaba que se crease una gran avenida transversal de este a oeste entre la calle de Alcalá y la Plaza de San Marcial. La Plaza de San Marcial es lo que hoy conocemos como Plaza de España, pero se conocía como Plaza de San Marcial porque es donde estaba un cuartel de San Marcial. Y él planteaba ya un ancho de unos 25-30 metros. Y fíjate que este proyecto, que no se llevó a cabo porque el pobre Carlos Velasco murió 2 años después, pues es el que inspiró la zarzuela de la Gran Vía. hay una zarzuela que sí, habla de la Gran Vía y es con este proyecto, o sea, que ni siquiera es con el proyecto definitivo. El proyecto definitivo es de un poquito después, de casi final de siglo, de 1899, es cuando los arquitectos José López Salaberry y Francisco Octavio Palacios presentaron con una maqueta lo que iba a ser este proyecto definitivo. Y tú fíjate, el inicio de las obras es de 1910, y para que veas la importancia que tuvo este proyecto, en la inauguración estuvieron figuras como el alcalde de la ciudad, bueno, claro, ese no podía faltar.
Claro.
Esto lo dice mucho también la historiadora... vaya, no sale el nombre ahora.
No te preocupes, ya saldrá.
Luego me acordaré. Pues que dice siempre, oye, que las calles que conocemos ahora en su día eran personas. Entonces, por eso digo, porque el alcalde de ese momento era José Franco Rodríguez.
Fíjate.
El presidente del gobierno acudió a la inauguración y era José Canalejas. ¿Y quién no podía faltar? Ni
no
es nuestro gran amigo.
Alfonso XIII.
Alfonso XIII, claro. El rey. También estuvo el rey, o sea, que para que veas la importancia que tenía este proyecto en la época. Y como decíamos, pues el final de las obras fue en 1929, aunque es el final de obras, digamos, oficioso, porque luego hubo algunas cosas que tardaron un poquito más.
Claro, porque no se hizo, vamos a decirlo, de una vez, ¿no? Sino que se fue haciendo por tramos, ¿verdad?
Eso es, sí. Se estructuraba como en tres tramos. El primero que se empezó a construir, digamos que es el que en ese momento se veía como el final, es donde llegaba la calle Alcalá, se llamaba la Avenida B. Y este se hizo entre 1910 y 1915 y es lo que va de la calle Alcalá a la calle Montera. El trazado que se propuso iba más o menos en línea con una calle que luego desapareció, que era la calle San Miguel. Entonces lo que hicieron, claro, era tenían que ensancharla. Entonces, claro, eso hizo que se tuvieron que demoler viviendas o edificaciones que había allí. Y no edificaciones todas ellas de mala calidad, porque se destruyeron, por ejemplo, un par de palacios. Y también se demolió un edificio que era muy conocido en la época y se llamaba la Casa del Ataúd, y que es donde se produjo la inauguración, precisamente. Luego un segundo tramo, que iba a continuación, digamos, desde la calle Montera, o lo que se denominaba como Red de San Luis, hasta lo que es Callao, que, como habíamos dicho, se había construido unos poquitos años antes. Esto era conocido como el Boulevard. Iba a tener una forma de boulevard, aunque luego se quitó porque para el tráfico rodado pues iba a ser más complicado. Y este también, el trazado iba sobre una antigua calle, la calle Jacometrezo, aunque esta calle ya hubo que modificarla un poquito más, porque tenía una serie de curvatura y aquí se prefería que fuera más recto. Y entonces, aquí una de las curiosidades es que para el trazado de la Gran Vía, hay que decirlo, se demolieron 312 casas, afectó a 48 calles y se crearon 32 manzanas nuevas. Bueno, pues una de las cosas que preservaron, que es la iglesia de San Luis, que daba nombre a la Red de San Luis, para el trazado de la Gran Vía la preservaron y en cambio en la Guerra Civil la pobre pues se destruyó. Y bueno, pues en este tramo es donde se sitúa, por ejemplo, el edificio de Telefónica, que en su época era el rascacielos más alto de Europa. Y luego el tercer tramo, pues y que es el que se terminó al final del todo, del 25 al 29, va de Callao a Plaza España. Y este sí que fue el más complicado de todos, Nieves, porque aunque iba a seguir, pues en principio iba a seguir el trazado de la calle que hemos comentado antes de Jacometrezo, que iba a dar a la plaza de ahora de España, en su momento de San Marcial, pero vieron que esa curva no era muy útil y además vieron que lo que había que hacer era intentar empalmar el final de la Gran Vía con la calle Princesa. Y entonces para eso tuvieron que trazar una calle más rectilínea, pero que iba por encima de solares, es decir, no seguía ningún tipo de trazado que estuviera. Y entonces, claro, desaparecieron 10 calles, se reformaron otras 9, así como 3 plazas. Y bueno, ya después de la Guerra Civil es cuando ya se enfoca en el final, digamos, que sería la Plaza de España, el final de la Gran Vía.
Pues vayamos con los diferentes estilos. Estaba pensando si la escritora, hablando de la Gran Vía, te refieres a esa novela de Ciudades de Humo. No sé si te refieres a esta historia, ¿no?
Yo me refería, mira, me ha venido a Nieves Concostrina, que es una historiadora y divulgadora muy
compañera
divertida,
de las ondas, claro. Además.
Ahí está. Y es que ella lo dice esto de, oye, que ojo, que las calles que hoy vemos que en su día eran hombres de carne y hueso.
es gracioso.
No, mira, lo que me decías de los estilos, ya para
terminar,
lo hemos comentado distintos. Un poco en uno de los audios, claro. Cuando algo se desarrolla durante ese periodo, pues claro, el estilo a veces va cambiando, entonces tú te tienes que ir adaptando a ello. Entonces, por ejemplo, el primer tramo que se inició pues bebía mucho del final del siglo XIX, un neohistoricismo, neobarroco, y ahí tenemos edificios como el Metrópolis, del cual hemos hablado aquí. Luego, en el segundo tramo, ya empezamos a ver influencias del estilo americano. Pues ahí empezamos a recibir influencias de ese estilo. Tenemos el edificio Telefónica o el Hotel Atlántico. Y ya en el tercer tramo, que es el que llega a Plaza España, pues ahí vemos la influencia del estilo internacional, que se llama, es decir, todo el movimiento moderno de los grandes arquitectos modernos, pues ese es Mies van der Rohe, Le Corbusier, etcétera. Y esa influencia pues se plasma también en los edificios de ese tramo, el de la calle Rialto, el edificio Coliseum. Pero bueno, lo que es muy, muy interesante ya para cerrar esto es que, claro, tú imagínate un proyecto en el que, digamos, tiras por la calle del medio, nunca mejor dicho, demoliendo casas, pensando en el trazado y pensando en mejorar la circulación de la ciudad, pues claro, hubo que construir muchas cosas nuevas. Entonces, claro, tú, si tú eres arquitecto en ese momento, pues es lo mejor que te puede pasar, porque puedes construir cosas de cero y crear un icono como lo que tenemos hoy en día con la Gran Vía.
Con la Gran Vía. Me quedo con ese dato de que se demolieron 312 casas y afectó a 48 calles y 32 manzanas. Pues Elu Moreno, muchísimas gracias, porque nosotros, después de esta mirada histórica y sobre todo también mirando la arquitectura de la Gran Vía, nos vamos ahora a callejear, Elu. Mm-hmm. Así que ya sabes que a quien más le gusta andar por Madrid es Roberto Macedonio.
Pues
hola,
venga,
¿otra
pues
vez?
Hola otra vez, seguimos callejeando un poquito, Nieves.
Claro.
Y además la Gran Vía de los musicales. De los musicales.
Me encanta.
Porque en la última década se ha convertido en el Broadway español. Los grandes musicales del mundo aterrizan en esta transitada calle. Ahora, por ejemplo, bueno, pues está El Rey León, que lleva años y años. Hay muchos, pero ahora va a aterrizar una nueva superproducción que acaba de llegar, el musical de Fama.
Y todo enseña al final. Cada experiencia tiene una aportación en la vida bastante heavy y Fama lo tiene. O sea, tiene mucho.
Fama es una historia de superación, como te decía, y sí, aquí contamos lo que la gente conoce, ¿no? Que la fama es un camino largo y efímero.
Planazo total.
Total, yo me apunto, ¿eh? Me apunto.
Yo también.
Tenemos que esperar al 4 de mayo, eso sí, que es la fecha en que se estrena en el Teatro EDP Gran Vía. Y la mayoría de personas llegan hasta la Gran Vía, algunas en taxi, otras paseando, pero muchísimas llegan en metro. Y es que la estación de metro de Gran Vía es una de las más utilizadas, también de las más modernas que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Tanto es así que se ha convertido en la favorita de los usuarios del metro.
Sí, el ascensor y luego abajo en la exposición también que he visto, o sea que está súper bonito.
Tengo 89 años y no pensaba bajo ningún concepto que yo iba a conocer esto.
Moderno, ¿no? Mucha luz.
Es un poco futurista, entonces, que es muy bonito, pero claro, hasta que la gente se adapte, todo. Pero vamos, la cosa es que ha quedado fantástica, como podéis ver.
No vas a poder entrar porque estás validando con un billete de Renfe.
Es que yo voy a Renfe.
De momento bastante bien, sobre todo con la nueva implementación esta de los tornos.
Ay, bueno, los líos de las estaciones.
La gente,
sí,
pues mira,
la gente le gusta
encantada,
mucho.
Encantada, sí, señor.
Y también por fuera, porque ha recuperado ese famoso templete de Antonio Palacios. Es una preciosidad.
Sí.
Y bueno, es una estación de metro tan famosa que incluso la cantante mexicana de moda, Dana Paola, le ha hecho una canción.
¿Ah, sí?
Fíjate.
A ver.
Ascensor y luego abajo en la exposición también que he visto, o sea que está súper bonito.
Tengo 89 años y no pensaba bajo ningún concepto que yo iba a conocer esto.
Moderno, ¿no? Mucha luz.
Es un poco futurista, entonces, que es muy bonito, pero claro, hasta que la gente se adapte, todo. Pero vamos, la cosa es que ha quedado fantástica, como podéis ver.
No vas a poder entrar porque estás validando con un billete de Renfe.
Es que yo voy a Renfe.
De momento bastante bien, sobre todo con la nueva implementación esta de los tornos.
8 de la noche, hora local, yo iba perdida por esta ciudad. La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía, y sin buscarte me ibas a encontrar. Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás, qué guapa se ve que no.
Dana Paola, pero hablar de Gran Vía.
Sí. Ay, el bar.
¿Cómo no íbamos a hablar de ese bar que era centro donde iban todas las figuras?
Ay, el bar Chicote, por favor, mítico, que fue la primera coctelería de España donde Hemingway discutía con Perico Chicote sobre por qué debía beber de pie en la barra y no sentado. Bueno, a Hemingway no le gustaba beber de pie, ahí discutían, y son famosas las fiestas que se montaba la jet set de la época.
Ava Gardner iba Gardner, por allí, Lana sí. Turner.
Anda,
bueno,
que no he leído yo capítulos en tu libro. Como si no hubiera un mañana, es que verdad, transcurren aquí, verdad, porque las estrellas de Hollywood más importantes del momento pasaban por Chicote.
Siéntase en 1931. Bienvenidos a Museo Chicote, el primer bar americano. Ava Gardner tenía la costumbre de sentarse aquí. Todo el mundo se pregunta, pero bueno, este es el peor sitio. No, ella veía a la gente que pasaba y a la gente de atrás la veía a través de ese espejo. Se enamoró de una botella y le dijo que por favor se la regalara. Perico Chicote le dijo que no. Todos los periódicos internacionales se hicieron eco de la noticia. Lo que ocurre en Chicote se queda en Chicote.
Pues, ¿cómo no ir a Pedro Chicote? Allí te encuentras muchos personajes.
Sí, desde luego.
Es casi la ONU pasa
totalmente,
por la Gran Vía.
Totalmente.
Pues, ¿cómo lo rematamos?
Venga, pues vamos a acabar. Ponemos el punto y final hablando de los músicos callejeros. Muchas personas se paran a escucharlos y en ocasiones se llevan alguna sorpresa. Porque, por ejemplo, hasta Fito Cabrales, el famoso músico Fito Cabrales, se ha animado en algún momento a cantar alguna de sus canciones más famosas con los músicos callejeros de la Gran Vía.
Pues gracias, Robert.
Gracias, Nieves.
Callejero, sí, señor. ¡Viva la Gran Vía!
¡Viva!
Bueno, y estoy segura que puede decir viva también Luis Gutiérrez Serantes.
Vamos, buenas tardes. Viva, bueno, viva y viva.
Y viva. Claro, sí, señor, sí, sí, señor. Pues le vamos a poner también más música a esta tarde con la ayuda de Luis Gutiérrez Serantes y su noticia con sonido. ¿A dónde nos vamos y a qué época?
Sí, nos vamos a noviembre del año 2011, cuando la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, proclama el día 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Y quiero, claro, como esto es, esta sección es noticia con sonido, que el sonido sí de hoy todo el rato sea música de jazz, no puede ser de otra manera.
Ay, claro.
Quiero que esté, mira, y vamos a escuchar una canción mítica de jazz del año 1959 de Paul Desmond, que es Take Five, y lo vamos a escuchar por The Dave Brubeck Quartet.
Es maravillosa esta canción. ¿Cuánto la habremos escuchado?
Uf, muchísimas veces, interpretada por los mejores jazzistas. Mira, la gran Nina Simone, que nació en California, en Carolina del Norte, fue cantante, compositora, pianista de jazz, blues, rhythm and blues, soul, y definía de esta manera el jazz. El jazz no es solo música, es una forma de entender la vida, una forma de ser, una forma de pensar.
Bonito, ¿eh?
Precioso. Y claro, ¿por qué la UNESCO eligió un día para que todos celebráramos la música de jazz? Pues por varios motivos.
A ver, cuéntanos.
El jazz rompe barreras y crea oportunidades. El jazz es una forma de libertad de expresión y simboliza la unidad y la paz. El jazz reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades. El jazz promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas. Y el jazz estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados.
Bueno, vamos, el jazz lo tiene todo.
Absolutamente todo. Mira, vamos a escuchar, si te parece, a Nina Simone en Feeling Good, otra canción del año 1965, también preciosa de jazz. You know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
feeling good.
Preciosa también. Dime dónde nace el jazz. No sé si me lo puedes contar hoy.
Sí, mira, sí, ¿verdad? Sí, muy rapidito. Mira, nace a finales del siglo XIX en Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Y rápidamente se expandió por todo el mundo a lo largo del siglo XX. Y el origen del jazz no puede entenderse sin mencionar a la raza negra de Estados Unidos, ¿no?
Claro, claro.
Llegada fundamentalmente en grandes remesas de esclavos procedentes de la zona occidental de África. Y por esto el jazz nace de la fusión de la cultura africana con la occidental. Y muchos, muchos son los que han hecho que el jazz sea una forma distinta de entender la música. Mira, te voy a decir nombres, por ejemplo, Charlie Parker, Charles Mingus, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Nina Simone, que estamos escuchando, Billie Holiday, Peggy Lewis, Louis Armstrong y el gran Duke Ellington. Vamos a escuchar a Louis Armstrong en una canción que a mí me parece una maravilla de canción.
No será What a Wonderful World.
Ahí está. Trees of
green, ay, qué bonita.
Red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Y en España, ¿qué me puedes decir del jazz?
Pues que el jazz está vivo.
Está vivo, ¿verdad?
Está muy vivo. Y en España hemos tenido grandísimos cantantes e intérpretes y músicos de jazz. Mira, voy a recordar, por ejemplo, a Pedro Iturralde, saxofonista, amante del flamenco, que consiguió unir el jazz y el flamenco. Y también Tete Montoliu. Tete Montoliu, que fue un niño prodigio, ciego de nacimiento, pero que a los 4 años ya era capaz, con notable precisión, de dar los primeros compases de pequeñas piezas clásicas. Y a finales de los 50, Tete Montoliu fue distinguido como el mejor pianista europeo de jazz. Y el jazz, como te decía, está muy vivo, muy vivo. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, Silvia Pérez Cruz. Luego también tenemos cantantes que hacen fusión también con el flamenco, por ejemplo, Alex Conde o Carlos Falanga, Lucía Martínez o Dani Juárez, Marco Mezquida, ¿no? Y locales emblemáticos, el Café Central, que ahí sigue, al cual yo acudo muchísimas veces, el Boggy Jazz, Clamores, el Junco, Café Berlín o Galileo.
Galileo.
Claro, el
Galilei. Claro.
Exactamente, el Galileo Galilei. Y os propongo celebrar el Día Internacional del Jazz el próximo sábado, día 30, escuchando jazz.
Sí, señor.
Yo os invito a descubrir a Cecilia Krull, la voz de las canciones de series como Vis a Vis y El Accidente, y también autora de la canción My Life is Going On de la Casa de Papel, que es
vaya,
la banda sonora.
Claro.
Pues Cecilia Krull. Bueno, tengo que decir que Cecilia Krull es acompañada por un grandísimo guitarrista, que este guitarrista es Carlos Gutiérrez. Mira qué bien suena.
If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care.
Muchas gracias, Luis Gutiérrez Serantes, por recordarnos que el próximo sábado es el Día Internacional del Jazz.
That's all I want. Now we need.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
¿Llega el Día de la Madre y te gustaría sorprenderla con un regalo original y diferente? Regálale Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Podréis escuchar Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
La Ñ, yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Este sonido significa que Constantino Mediavilla está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Constan?
Muy buenas tardes, encantado. Saludos cordiales.
Pues hoy tenemos ya casi que hablar de estas movilizaciones del 1 de mayo y tenemos ni más ni menos que entre nosotros a Paloma López, secretaria general de Comisiones Madrid. Hola, Paloma.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Estupendo, me alegro muchísimo. Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid. ¿Qué tal estamos, Marina?
Buenas tardes, muy bien todo.
Me alegra también mucho de teneros aquí. Así que, Constan, empezamos hablando, es que hay tantas cosas ahora mismo. Empezamos hablando de las movilizaciones, ¿te parece?
Me parece extraordinario, porque además hoy tanto UGT Madrid como Comisiones Obreras han presentado de manera oficial en rueda de prensa pues lo que va a pasar este 1 de mayo. También se ha presentado la Federal bajo el lema de la solución, subir salarios, contener precios, más igualdad. Ha sido la Federal, no han sido los de Madrid, pero como tenemos a las de Madrid, yo claro, me corrijo, pues seguro que nos van a avanzar algo que seguro Nieves les puede trasladar. A Marina, buenas tardes. A Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Pues vamos a ello. ¿Dónde? Movilizaciones, ¿no?
En primer lugar, esa manifestación que solo sabemos ya, creo, ¿no? A las 12 de la mañana. Gran Vía, Plaza España, Marina.
Efectivamente, este año cambiamos de recorrido, obligado, porque Madrid, la Puerta del Sol, que es sitio histórico donde terminamos normalmente siempre las manifestaciones del 1 de mayo, está en obras y no puede ser, pero creo que para que debutemos Paloma y yo, creo que es un recorrido estupendo, toda la Gran Vía. Esperamos una gran afluencia de la ciudadanía, de los trabajadores y trabajadoras de Madrid y haremos eso, recorrer la Gran Vía en un día de celebración, pero también de reivindicación.
Primera vez que vais juntas, sí, sí, Paloma. Sí.
Primera celebración del 1 de mayo en Madrid con dos mujeres secretarias generales de las dos grandes centrales sindicales. La verdad es que es un día, yo creo que de mucha satisfacción.
Un día histórico, ¿no? Sí. De alguna manera, Paloma. Sí, es la primera vez, ¿no?, que vamos a ver algo así en toda España.
Uh-huh. Sí, bueno.
Dos mujeres al frente, ¿no?
No, tenemos, por ejemplo, las compañeras de Andalucía son las dos mujeres, de tanto la secretaria general de Comisiones Obreras como la secretaria general de UGT. Con lo cual, pero nosotras lo que hacemos es seguir esta estela, línea, ¿no? Esta estela. Por tanto, contribuir efectivamente a que se visibilice completamente el papel de las mujeres que jugamos y es esencial en el mundo del trabajo. No hay que olvidarlo que somos el 52% de la población.
¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a reivindicar? ¿Cuál es el lema de este año?
Sí, este año salimos con el lema de subir salarios, contener los precios y más igualdad. Y ponemos el foco a que esa es la solución, que eso es lo que nos parece que es determinante, precisamente para contribuir a que la salida de esta última crisis, sumada a las crisis que ya llevamos con anterioridad, pasa por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras y romper, además, la situación de desigualdad tan profunda que se ha estado planteando o que hay después de la situación de esta pandemia, ¿no? En algunos territorios más que en otros, en la Comunidad de Madrid mucho más que en otros sitios, y lógicamente esa apuesta por la igualdad nos parece que es determinante y es la solución para muchos de los problemas de los trabajadores y las trabajadoras.
Además, la contención de precios, que es lo que más ha afectado, ¿no?, a los trabajadores, Marina.
Lo que está afectando,
o de las cosas que más.
Efectivamente, al final lo que supone es una pérdida de poder adquisitivo. Venimos reivindicando que el esfuerzo no puede ser únicamente de la clase trabajadora. Cuando se está generando riqueza, no podemos decir que las empresas no tengan beneficios, de hecho lo tienen, y partiendo de esta premisa, el reparto tiene que ser justo. Y por eso entendemos que cuando llevamos con salarios congelados desde la anterior crisis económica, ahora con esta pandemia, con todo lo que está suponiendo la guerra de Ucrania, con esa inflación creciente, está cerca del 10%, bueno, pues evidentemente la solución, como decía Paloma, pasa por realmente subir los salarios, garantizar el poder adquisitivo controlando los precios y evidentemente trabajando por garantizar la igualdad, el principio de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado de trabajo, pero en todos los ámbitos de la vida.
Costan, la verdad es que hemos oído durante estos días mucho de cómo la gente no estaba en la calle precisamente por la subida de precios, ¿verdad?
Sí, lo que nos extrañaba mucho y se les acusaba a los sindicatos, aprovecho para trasladárselo a Paloma y también a Marina, que parece que los sindicatos no expresaban en la calle esa necesidad de manifestar la preocupación por la situación que estamos viviendo, esa pérdida de poder adquisitivo, la brecha salarial, ahora que estabais hablando de las mujeres. Puede ser el 1 de mayo, que además coincide con el Día de la Madre, todo sea dicho de paso, ese momento de reconciliación entre los sindicatos y la clase trabajadora. Ahora me dicen ustedes si se tienen que reconciliar o no, ¿eh? Yo pongo ese calificativo, Paloma.
Pues la verdad es que efectivamente no tenemos que reconciliarnos porque estamos reconciliados con la clase trabajadora. No salimos el 1 de mayo, ya hemos salido. Hemos estado el 26 de marzo, ya tuvimos una movilización también en Madrid, precisamente con la situación de la contención de los precios, la situación de la energía, etcétera, ¿no? Y hacer una llamada de atención también al Gobierno de cara al Consejo de la Unión Europea. Por tanto, en ese sentido, no es la primera vez que salimos con esta situación. Y luego la verdad es que sindicalmente estamos muy presentes todos los días en todos los centros de trabajo con los trabajadores y las trabajadoras, negociando miles de convenios, negociando miles de condiciones laborales de los trabajadores, de las trabajadoras. Y no es gratuito, no es gratuito, por eso digo que no es necesaria ninguna reconciliación, porque no es gratuito los ataques que estamos sufriendo los sindicatos precisamente por parte de determinados partidos políticos y de determinadas personas, ¿no? Es precisamente porque nosotros, los sindicatos de clase, seguimos siendo el dique de contención para que se puedan imponer de una vez por todas las políticas neoliberales. Por tanto, en ese sentido, lógicamente esto lo que demuestra es que sí estamos con los trabajadores y las trabajadoras, y lo que es más importante, los trabajadores y las trabajadoras están con nosotros.
Marina, la misma pregunta, ¿no?, para ti.
Pues en este sentido solo apunto que tal es la situación que crecemos en afiliación, con lo cual eso evidencia que no existe esa afección con los sindicatos, sino, es más, buscan el escudo protector que podemos prestarles y que les prestamos día a día en los centros de trabajo, resolviendo cada uno de los problemas y, además, la garantía de que donde están presentes los sindicatos se cumplen o se garantizan las condiciones laborales y mejoran la situación de la clase trabajadora. Creo que eso es lo que evidencia que nos sigan respaldando, que se sigan afiliando a los sindicatos de clase, a Comisiones y a UGT.
Y la crítica que comentábamos de por qué no se ha movilizado la gente antes con el tema de los precios. ¿Ustedes cómo les ha llegado y, sobre todo, qué tienen que decir en ese sentido?
Bueno, desde los sindicatos estamos trabajando a través del diálogo social, a través de la negociación, en dar soluciones a cómo contener y a cómo trabajar en cuanto al control del precio de la energía, al control de esta inflación, de cómo llenar la cesta de la compra y, sobre todo, buscar garantizar el poder adquisitivo mediante la subida de los salarios mediante la negociación colectiva, que es nuestra herramienta de trabajo en las mesas de negociación, garantizando que realmente el ciudadano, el trabajador, la trabajadora pueda realmente tener capacidad en su día a día de compra y pagar facturas, evidentemente. Y creo que, como decía Paloma, nosotros hemos salido a la calle como lo hacemos cada vez que hay que hacer una reivindicación o una movilización, y estuvimos en marzo reivindicando ese control del precio de la energía y respaldados por mucha ciudadanía de Madrid.
Costan.
Vamos a una parte importante, Nieves. ¿Sí? Si te parece que tiene que ver con los... Ya que estábamos con las mujeres, tiene mucho que ver, porque esos trabajos de cuidados, ¿no? Las mujeres encabezan, por los datos que nos presentaban también recientemente ambas secretarias generales, los trabajos como cuidadoras de personas mayores y dependientes. Han pedido que se valoren más esos trabajos de cuidados y han situado, ojo a este dato, la brecha salarial entre hombres y mujeres por encima del 20% aquí en la región, en la Comunidad de Madrid. ¿Han tenido alguna reunión? ¿Nos pueden contar algo nuevo con alguien en la Comunidad de Madrid, Paloma, Marina, que nos haga pensar que esa brecha salarial puede ir a menos?
Paloma.
Pues va a ir a menos precisamente porque los sindicatos hacemos nuestro trabajo, que es negociar todos los días planes de igualdad en el ámbito de las empresas, que es donde verdaderamente tenemos la capacidad para reducir esas brechas. Estamos llevando una negociación muy intensa, tenemos que negociar todos los planes de igualdad en todas las empresas de más de 50 trabajadores a partir del 7 de marzo, que ya entró en vigor la parte de la negociación de los planes de igualdad para más de 50 trabajadores, y todos los días estamos en todas las empresas negociando estos planes de igualdad. Ahí es donde verdaderamente, mejorando las condiciones que se producen, es donde vamos a conseguir que se reduzca la brecha. Pero también sería importante que los empresarios desbloquearan la negociación colectiva, que este es un elemento muy importante para poder reducir las brechas, y que desde luego el Gobierno de la Comunidad de Madrid no hiciera solamente presupuestos ficticios y que luego cumpliera efectivamente con los compromisos que tiene. Si verdaderamente tuviera interés el Gobierno de la Comunidad de Madrid en potenciar que se redujera la brecha, pues efectivamente lo que tendría que hacer sería facilitar y dotar recursos para que tuviéramos más figuras para la capacidad precisamente de tener gente negociando esos planes de igualdad.
Marina, no sé si también quiere añadir algo sobre precisamente la brecha y los planes de igualdad de los que hablaba Paloma.
En la misma línea, pero quizás un poco más clara. Lo que no podemos hacer es los sindicatos que hemos estado llamados a negociar, estamos llamados por la normativa a negociar estos planes de igualdad, tanto en empresas con representación legal como en empresas sin representación legal, negociar esta cantidad ingente de planes con recursos propios. De eso eso se refería Paloma, a ese llamamiento de la Comunidad de Madrid para que ponga recursos, dado que los sindicatos ahora mismo estamos atendiendo la negociación de las empresas sin representación legal, con el dinero que nos dan nuestra afiliación. En este sentido, bueno, entendemos que tiene que haber una contraprestación por parte de la Administración para que dote de recursos, de figuras que nos ayuden en este papel tan importante que nos ha dotado la normativa.
Hablando de dotación, están pidiendo también desde UGT más inspección de trabajo, ¿no?
Más inspección de trabajo para todo y fundamentalmente...
Porque está habiendo muertes, ¿no?, de trabajadores.
Efectivamente, para paliar los datos de siniestralidad laboral, que son dramáticos. Hasta el 31 de marzo estamos hablando de que han fallecido en la Comunidad de Madrid 23 trabajadores. El salir de casa y pensar que por una falta de prevención un trabajador, una trabajadora va a perder la vida, creo que es... estos datos son lo suficientemente alarmantes como para que dentro del marco, además del día que celebramos el próximo jueves, el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, nos planteemos cuáles son los medios y los recursos que hay que poner por parte de la Administración, de los gobiernos, también de los sindicatos, que estamos dispuestos a trabajar en este sentido, y así lo hacemos a través del plan director con la Comunidad de Madrid, ver cuáles son las alternativas para que realmente se garanticen las condiciones de seguridad y de salud de toda la clase trabajadora en la Comunidad de Madrid.
Costán pide la palabra. Adelante. Sí. Adelante.
Sí, porque seguro que el próximo 1 de mayo se va a hablar también de educación. Sé que Comisiones Obreras está muy, muy enfadada con la enseñanza privada, con lo que considera una financiación encubierta con los impuestos de todos a través de becas de bachillerato. He dicho encubierta, Paloma, igual hay que quitar la encubierta.
Totalmente, hay que quitarlo. Es completamente público y notorio. No lo hace sin ningún disimulo, ¿no? Efectivamente, el gobierno regional lo que ha hecho es asestar un nuevo golpe a la educación pública. Ha cerrado 233 aulas y no es cierto que esté potenciando la enseñanza pública. Está llevando directamente a las familias a que tengan que irse a la enseñanza privada, fundamentalmente concertada, que además está fundamentalmente en manos de la Iglesia. Y esa es la triste realidad que tenemos para el próximo curso 2022-2023. 395 puestos de trabajo menos, tirando a la baja, 233 aulas menos cerradas, transferencia de dinero público a empresas privadas, más de 43,5 millones, y esa es la triste realidad que tenemos en el Gobierno, en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de las políticas privatizadoras y mercantilizadoras de la señora Ayuso.
Perdonad, porque aprovechando que está Paloma y Marina, Constantino, hay una noticia que ha saltado y que ahora mismo está en las portadas de todos los digitales, y es que con el objetivo de contribuir, dicen, leo textualmente la noticia, a la regeneración de la vida pública de nuestro país, y en una decisión histórica, el rey Felipe VI ha hecho público su patrimonio. El jefe del Estado tiene 2.573.392 millones de euros, divididos en 2.267.942 millones en depósitos, en cuentas corrientes o de ahorro, y 305.450 en objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal. Bueno, pues una primera valoración de que de esto que llamamos transparencia, ¿no? Que sepamos absolutamente todo, patrimonio, dinero, una primera valoración en base a esta noticia que ya digo que ahora mismo está en las portadas de todos los digitales.
Bueno, me parece perfecto. Creo que es fundamental la transparencia en todo organismo público, también en la corona, evidentemente, cuando no ha habido nada de transparencia en este sentido. Bueno, pues si es verdad y tenemos que hacemos auto de fe, nos lo creemos, y bueno, espero que así sea y que además sea un ejercicio que dé continuidad en el tiempo. Muchas personas estarán pensando, ya tiene 2.330.000 y tantos mil más que yo. O sea que, bueno, me parece bien que...
El ejercicio de transparencia. Paloma.
Sí, efectivamente es un ejercicio de transparencia. Desde mi punto de vista viene tarde. Y este ejercicio de transparencia se tenía que haber hecho desde el anterior monarca, y haber hecho ese ejercicio de transparencia y no tenernos que estar enterándonos por todos los medios de comunicación información todos los días de las noticias relacionadas pues con cuentas en Suiza, espías, bueno, pues estas cosas tan raras que nos salen todos los días. Sería muy deseable si efectivamente la corona pretende tener, bueno, pues contribuir a la desafección y a la consideración de las instituciones en nuestro país, pues efectivamente que haga estos ejercicios de transparencia, ¿no? Más allá de del planteamiento luego político ideológico que tuviéramos cada uno.
Nos pide Costan esta música para las dos.
Me asomo al pasillo sin hacer ruido cuando te escucho. Llevas toda la noche trabando fuera y te extraño mucho. Sé que andas cansada y no puedes más, pero me hace falta sentir tu piel cerca de mí, nada más que hay una y tú eres la mía. Mami, ¿puedes oírme, mami?
Pues Costan, cuéntanos por qué querías esta música. Yo me lo imagino, pero adelante, adelante.
Mami de Mala Rodríguez, primero porque me parece una canción deliciosa, segundo porque decíamos al principio coincide el 1 de mayo, coincide el Día de la Madre, creo que las dos además son madres también, ¿no?
Sí, Paloma, sí, como... sí.
Y a mí me gustaría que pidieran un deseo, pero no a la madre, sino a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por un momento vamos a abstraernos de que no suelen entenderse muy bien. Solo uno. Pero uno con el que dijeran, caramba, ese 1 de mayo ha merecido la pena por esas madres trabajadoras que también están ahí en la calle. Vamos por el orden que queráis, pues, Paloma y cerramos o viceversa.
Venga, pues bueno, adelante.
Pues yo solamente un deseo, más políticas públicas para que las mujeres madrileñas, que lamentablemente siguen siendo las que se hacen cargo de los cuidados, etcétera, puedan atender a sus familias, puedan atender, vamos, no, al contrario, que sus familias puedan ser atendidas por los servicios públicos y ellas puedan tener libertad de la de verdad.
Bien. Marina.
Mi deseo, pues entiendo que yo desearía empatía. Empatía realmente con las mujeres que somos madres trabajadoras y en especial con aquellas que tenemos a cargo personas gran dependientes, ya sean mayores o menores, y que hacemos cada día una doble jornada, incluso triple jornada, y creo que no se pone en valor, lo decíamos, ese trabajo de cuidados, no solo de las madres, de las que cuidamos, sino también de aquellas trabajadoras de servicio de empleo a domicilio, de residencias, que pongan valor eso y que sepa que el trabajo que se hace tiene que estar retribuido de forma justa.
Pues yo ya sé qué foto va a ser la de Madrid Diario el día 1 de mayo, lo tengo clarísimo, Costan. Sé que va a ser esa foto de Paloma y Marina sujetando la pancarta. Es que, vamos, segurísimo, ¿sí o no?
Sí, seguro. Y si hubiera que poner una música de despedida después de Mala, mira este tema número 2 que teníamos seleccionado, que seguro que las va a sonar. Es un clásico de Donna Summer.
Bueno, claro, por favor.
Lógicamente.
Así que fuerza y potencia, porque ella trabajaba duro por el dinero en este caso, pero lo que pedía Donna Summer en este "She Works Hard for the Money" es básicamente respeto, ¿no? Y igual que la empatía, igual que la posibilidad de políticas públicas, el respeto para todos los madrileños, yo creo que juega también un papel muy importante ese 1 de mayo, y agradecemos a las dos que, aunque la rueda de prensa es mañana, hayan estado aquí con nosotros compartiendo estos minutos de radio.
Pues gracias, Constantino Mediavilla. Paloma, gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Paloma López, secretaria general de Comisiones Madrid, y Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid. Gracias. Esa pancarta, por favor, estamos deseando verla ya.
Nosotras también, y nada, como siempre, encantadas de estar contigo.
Al revés. Gracias a vosotras. Ya hemos llegado al final del programa. Mañana mucho más. Les dejamos ya en compañía de Félix Madero. Y si quieren, mañana a las 4 volveremos. Disfruten de la tarde. Adiós, amigos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.